Doctor Lamberto, ¿cómo anda? Diego Frisco lo saluda. Buen día.
Buen día, Diego. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien, un gusto.
Igualmente. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasa con la autopista? ¿Se puede hacer algo? Este tema, esta autopista fue, este tramo fue el primero que se hizo. Yo recuerdo, ya era más joven, fui a la inauguración, año 93, 94, que vino en ese entonces el presidente Menem, pero desde ese momento a la fecha no se hizo más nada y hoy está realmente destruido.
Sí, aparte tiene un problema estructural que es que no tiene banquinas.
Aparte, sí.
Sabes que sí. No tener banquina es una problemática adicional, ¿no? Cosa que en los tramos que se hicieron después de Carcaranea sí hay banquina, pero ahí no, en este tramo no hay banquina. No, el tema es el siguiente, creo que no es que si se puede hacer algo, se debe hacer algo. Primero porque es una autopista que une, bueno, dos provincias, dos ciudades. Pero además, en esta época del año, se utiliza especialmente para el turismo. Mucha gente que no conoce la zona y que va hacia Córdoba o de Córdoba hacia Buenos Aires. Y bueno, viene una autopista que está normal, que está, diría, bien.
Sí.
Y se encuentra que después del peaje hay un tramo que cambia total y abruptamente, con rotura, con ondulaciones, con falta de demarcación, sin banquina. Y lo peor de todo es que están los pastos crecidos por las lluvias y ahí abajo de los pastos huellas de camiones muy, muy hondas que, bueno, si alguien tiene que parar ahí se puede encontrar también con un problema adicional.
Claro.
Yo creo que es necesario no seguir dilatando. Nosotros habíamos presentado un pedido de que se hicieran las reparaciones en octubre. Bueno, no pasó nada y hoy está peor. Hoy está peor porque el tiempo deteriora y además las condiciones climáticas con alta lluvia ha hecho que la calzada esté mucho más averiada, la demarcación prácticamente no existe o es confusa. Bueno, no es un tramo grande y creo que amerita que tanto la concesionaria corredor número 2 como Vialidad Nacional aborden una reparación de urgencia, especialmente en estos días y en particular en los meses de verano, y después estructuralmente vean cómo se le da una solución definitiva.
Claro,
yo creo,
lo que uno cuando viene de Córdoba, pongámosle que va a Carlos Paz y viene tranquilo por la autopista. Y lo más grave es esto que usted señalaba, uno paga el peaje y parece una burla que cuando paga el peaje empieza lo peor de la autopista. Es como si uno estuviera pagando para transitar el peor tramo de la autopista, lo cual es increíble. A mí me ha pasado en los últimos viajes, ya he decidido a la altura de Carcaranía tomar por la ruta 9, la vieja ruta 9, que está bien, está en condiciones, hay más tránsito, no se puede desarrollar la misma velocidad que en una autopista, pero por lo menos no rompes el auto.
Sí, hay mucha gente que está haciendo eso.
Claro.
Pero hay dos temas que yo quisiera abordar. Primero, que urge también establecer una disminución de la velocidad máxima. Si no puede ese tramo tener una velocidad máxima de 130 como tiene el resto de la autopista. Esto claramente se puede limitar con una cartelería en este tramo, la velocidad máxima es 100 o 110, que no puede ser 130.
Claro.
Y el segundo tema en cuanto al peaje, usted sabe que estos son contratos que tienen en particular hacia la concesionaria la responsabilidad de reparación y mantenimiento de la calzada, y no lo hacen. O sea que están incumpliendo el contrato. Que esto es observable jurídicamente. Por eso a nosotros nos parece que Vialidad debe, en el marco de los contratos, establecer, bueno, cuál es la responsabilidad por el atraso y hacia el futuro cuál es la responsabilidad frente al que paga, porque el que paga, paga como servicio, no paga por,
claro,
por baches.
No, por eso.
Entonces me parece que son temas que hay que abordarlo. Nosotros en este momento estamos gestionando con la administradora de Vialidad Nacional una entrevista. Queremos hablar personalmente porque creo en esto, a todos nos interesa de que no haya problemas en las rutas, de que la gente no se encuentre sorprendida por rutas en mal estado y que centralmente tenga seguridad con los transistas.
Sí, yo, bueno, más allá de las gestiones, más allá de las gestiones que son bienvenidas y que son importantes, ¿hay alguna posibilidad, digo, ya estudiándolo con el departamento jurídico, desde lo legal? Porque yo no sé hasta qué punto por ahí, hoy lo decía, no soy experto en derecho, pero no sé hasta si no configura una estafa, porque uno está pagando por un servicio que no se está prestando. Y yo no sé, por las reuniones está perfecto, hay que hablar, pero ya se ha hablado mucho, y yo no sé si a esta altura no cabría una presentación en los tribunales federales concreta, donde intime a que o que levanten el servicio del peaje, o que no cobren por el servicio, o que lo arreglen. Lo ideal es que lo arreglen, pero me se está cobrando por un servicio que no se está prestando.
Sí, yo hoy lo que claramente le digo, esto es observable, porque surge nítidamente que el contrato, por lo menos una de las partes, no lo está cumpliendo, que es el corredor vial. Nosotros queremos ir a la autoridad de aplicación, porque nos parece que ellos conocen los contratos y los términos y cómo actuar, y me parece que es fundamental que actúen. Y bueno, por supuesto que si esto no se resuelve, creo que hay una alternativa judicial, es una alternativa posible y válida, pero nosotros somos muy prudentes, la Defensoría tiene el mecanismo de actuar, y bueno, preferimos primero hablar con la autoridad de aplicación, ver qué se puede hacer y en qué puede colaborar la Defensoría, y eventualmente si se puede solucionar esto en los términos de solución práctica. Sabemos que lo judicial a veces no es muy rápido, sí. Ni tampoco efectivo, pero lo que sí creo que la autoridad de aplicación está en condiciones de dar una solución contundente, entre ellos, bueno, determinar si se debe o no pagar el peaje para quienes tengan el problema transitar por un área tan averiada como es el tramo Carcarañá-Roldán.
Lamberto, lo cambio de tema, sé que es una preocupación no solamente de la Defensoría de Santa Fe, sino de todas las provincias, que es el tema de las tarifas. La verdad que no sé por dónde empezar, porque todas están subiendo de una forma desproporcionada en relación a lo que se puede pagar. En estos días, ayer, se dio a conocer una declaración del exministro Aranguren diciendo que las tarifas, que la energía no es un derecho humano. Bueno, hay un foco puesto sobre ese tema. Realmente, honestamente, Lamberto, ¿se puede hacer algo para frenar esto o no? Porque vemos que las reuniones, pedidos, pero me parece que estamos ante una situación que ya es muy preocupante y no vemos. ¿Usted por dónde ve la salida que puede haber para frenar o mitigar un poco estos tarifazos?
Yo creo que es muy complicado, porque primero nosotros defendemos mucho las audiencias públicas, pero creemos objetivamente que en audiencias públicas la mayoría de los que pueden decir algo y opinar y dar explicaciones técnicas no van. Entonces normalmente se traduce la audiencia pública en la presencia de los defensores, en la presencia de algunas organizaciones de defensa del consumidor y para de contar. Entonces creo que el primer elemento es a valorizar el papel importante que tienen las audiencias públicas, porque es donde se debate la modificación tarifaria. En segundo lugar, creo que bueno, hay una decisión claramente política de seguir aumentando. Y en esto chocan con el fallo CEPIS, que establece que los aumentos tienen que ser racionales, proporcionales, progresivos, centralmente pensando que se paga todos los servicios de una sola persona, que es el usuario. O sea, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta el agua, etcétera, pero el que paga es uno solo, que es el que recibe la boletita y paga, y dentro de cada servicio está la producción, la distribución, el transporte. Bueno, evidentemente la situación es muy complicada. Yo el otro día, a través de un informe que hemos hecho nosotros de la luz mayorista, por ejemplo, el aumento del precio mayorista energético en 3 años fue del 5.980%.
Claro, impresionante.
Estamos hablando, y ahora hay convocado para el día 23 una audiencia para el tema de precio del gas, que eso también es inflación, cambios de las situaciones, etcétera, etcétera, de las relaciones contractuales entre productores, distribuidores, o sea, otro aumento que impacta, porque el gas, sabemos que la energía, el 50% se produce con gas, y a su vez sabemos que el consumo de agua se hace mayoritariamente usando energía, o sea, es todo un combo muy combinado. Bueno, yo creo que es muy fundamental, primero, que se entienda desde las altas autoridades de que la gente ya tiene un límite.
Sí, esperemos.
Claramente. Y en segundo lugar, nos parece que, por más que nosotros prediquemos como defensores, esto es un debate político. términos políticos, y esto se tiene que
político ver, y legislativo. Creo que ahora hay una iniciativa cuando vuelvan las sesiones, claro.
Se tiene que ver en el Congreso de la Nación. Pero bueno, nosotros como defensores tenemos un límite y lo hemos ejercido casi, diría, muchas veces en soledad, porque hemos estado en todas las audiencias, hemos defendido a los usuarios en todas las audiencias, hemos establecido todas las alternativas posibles, pero bueno, no tenemos el ministerio, como se dice, para resolver, pero sí dejar planteada la posición de defensa de los usuarios y los consumidores.
Exactamente. Y le pido, por último, si se pueden ocupar puntualmente, porque ayer lo hicimos, ayer hablamos con uno de los guardavidas encargados de la pileta climatizada del Club Mitre de Pérez, pero también es una problemática. El tema del gas está impactando en las piletas climatizadas. Y me dicen que esas piletas, muchas de ellas, de hecho también deben tener este problema, no lo hablé, pero me gustaría, lo voy a hacer en esta semana con Patricio Huerga de los Tiburones, que también tienen pileta climatizada, no van a poder climatizar la pileta en invierno. Y van a estas piletas, no es que van gente, va de todo tipo de público, pero van muchos jubilados, hay gente que hace rehabilitación, hay discapacitados que se quedarían este año sin ese servicio, que ya tiene un carácter social, sanitario también, porque es para rehabilitación. Así que eso me parece que habría que hacer especial hincapié en los clubes de barrio, no para financiarle la pileta a un hotel, ¿no? Sino para estos clubes que cumplen esta función social, habría que particularmente ver si se puede hacer algo. No sé si a usted le ha llegado algún reclamo puntual sobre este tema.
Sí, por supuesto. El día martes hay una reunión en el RENAS para tratar este tema en Buenos Aires.
El martes. Ah, buenísimo. Bueno, el miércoles lo llamamos, Lamberto, a ver cómo le fue. ¿Te parece?
Con todo gusto.
Muy amable, ¿eh?
Gracias.